Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-la.
Hola, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos. Termina el partidazo y aquí arrancamos la noche de COPE en este sábado 19 de septiembre. Ya ves, el verano se despide con lluvia y da paso a un otoño que ya empieza a notarse este fin de semana. Así que no hay mejor plan para esta noche que resguardarse de la lluvia y sobre todo tener la radio cerca. Yo, desde luego, feliz de que así sea. Si te pregunto por alguna palabra que has oído mucho durante la pandemia, ¿cuál sería? Ya te digo yo que una de ellas ha sido reinventarse. En las empresas, en los negocios y en los hogares, todos hemos tenido que reinventarnos de alguna manera para tratar de sacar esto adelante. Esta semana, sin ir más lejos, ha salido a la calle el sector de los espectáculos en vivo para reclamar medidas urgentes y para evitar la desaparición de un sector que da trabajo a más de 700.000 personas. Y te doy otra cifra más. Solo el sector de la música facturó el año pasado en España 382 millones de euros. Bueno, pues 6 meses después, cantantes, técnicos, montadores, muchos han tenido que reinventarse, cambiar de profesión para poder seguir viviendo. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Jonathan. Y su historia te la voy a contar enseguida, porque hoy nos preguntamos cómo superar ese miedo a dar un giro profesional, qué herramientas se necesitan, cómo reconducir nuestras capacidades y aptitudes a otro sector y, sobre todo, cómo aceptamos ese cambio. Esta pandemia también provoca otro tipo de situaciones que al menos nos sacan una sonrisa. Puede que a algunos os cueste reconocerlo, pero con esto del teletrabajo estoy segura de que muchos de vosotros ni siquiera os acordáis de la última vez que cogisteis la mochila o el bolso para ir a la oficina. Bueno, no estaría de más que lo hicieses, porque a lo mejor te encuentras con una sorpresita.
Pues estaba fosilizado, y no sabía muy bien cómo decirlo. Ha habido mucha gente que me ha comentado que ellos han sufrido una experiencia similar, pero en su caso, pues eso ha rezumado y olía mal y tal. En el caso del plátano que mi hija dejó en la mochila, es que realmente ni olía nada, se ha secado y se ha quedado totalmente fosilizado, vamos, ¿no? Como si fuera una piedra.
Esta noche te cuento más detalles del almuerzo de la hija de Javier. Bueno, pues este chico no deja de sorprenderme con su talento y dedicación en cada una de sus canciones. Hoy Marwan será nuestro invitado en la noche con su nuevo disco, El Viejo Boxeador, en el que se ha puesto los guantes de boxeo, se ha subido al ring y sin piedad, ¿eh? En este disco atiza y noquea a unos cuantos, sobre todo a los que insultan y se esconden tras las redes sociales. Ya verás qué interesante es hablar con Marwan sobre este tema. Y también nos gusta mucho saber que estás al otro lado, así que esperamos tus mensajes ya a través de las redes sociales del programa. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿no tendrás una comunión este fin de semana?
Pues mira, no. Este fin de semana no tengo, ya hace años que no tengo una, ¿eh?
Anda, pues fíjate qué suerte. Pues yo sí. Todo esto del virus es tan raro que septiembre se ha convertido en el mes de las comuniones. Bueno, vamos a hablar de eso hoy con los oyentes, porque lo que está claro es que a pesar del protocolo de rigor, mascarilla, aforo reducido y distancia de seguridad, es un día muy especial que difícilmente se olvida y por eso hoy queremos hablar con los oyentes de eso. ¿Cómo fue tu primer día de comunión? ¿Qué recuerdos tienes? Háblanos de los regalos, anécdotas, el traje, el vestido. Todo eso es lo que queremos saber porque realmente es un día muy bonito. Eso no se olvida nunca, ¿no, Estefanía?
Pues no nos olvida nunca. Yo la verdad tengo un recuerdo muy bueno de mi primera comunión. Además iba guapísima con un vestido precioso y una diadema con flores naturales y unos lazos preciosos que llevaba atrás. Y además, Rosa, a mí me tocó celebrar mi primera comunión con mi prima Elisa porque somos de la misma edad. Y tuvimos que celebrarla juntas para que la familia nos tuviese que dividir.
Bueno, divertido, ¿no?
Divertidísimo.
Que yo todavía guardo mi muñeca, mi Nancy, de la primera comunión.
Pues yo creo que Nancy no tengo, ya.
Es que nos separan unos cuantos años a ti y a mí.
Sí, alguno.
Bueno, cuéntanos cómo fue el día de tu primera comunión, qué recuerdos tienes, regalos, anécdotas, el traje, el vestido, todo eso. Esperamos tus mensajes, ¿dónde?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you.
Esta semana se han cumplido 6 meses desde que se decretó el estado de alarma. 6 meses en los que a la gran mayoría nos ha tocado reinventarnos para sacar adelante nuestro trabajo, nuestra familia y, en definitiva, nuestra vida. Los que han podido han reorientado la actividad de su negocio para evitar el cierre. Es el caso del Hotel San Lorenzo, en Santiago de Compostela, que ante la falta de turistas, sus propietarios han optado por convertir sus habitaciones vacías en una residencia de estudiantes.
Hay muchísima demanda y están faltando bastantes pisos y lo que es en plazas en residencias universitarias, debido también a que muchas modificaron lo que eran sus habitaciones dobles en individuales, que bueno, nosotros dijimos, pues ya que tenemos 55 habitaciones aquí en una situación privilegiada al lado del campus universitario, tenemos que hacer algo con eso y así nos decidimos a entrar en este reto.
Bueno, este es Carlos Regueiro. Este es Carlos Regueiro, es uno de los dueños de este hotel. Pero claro, no todos los sectores han podido modificar su actividad principal. Ahí tienes, por ejemplo, a miles de personas del sector de los espectáculos en vivo que están reclamando medidas urgentes para evitar la desaparición del sector. Y es que muchos cantantes, actores, técnicos de sonido, montadores, transportistas, muchos han optado por reinventarse. Han tenido que cambiar de profesión para poder seguir viviendo. Pero, ¿qué supone cambiar de actividad profesional de un día para otro? ¿Es fácil reconducir nuestras capacidades y aptitudes a otro sector? ¿Cómo aceptamos ese cambio? Bueno, queremos detenernos precisamente en eso, en la capacidad de reinventarse y normalizar la situación sin olvidarnos del miedo y de la incertidumbre que rodea cualquier cambio. Jonathan, por ejemplo, lleva 24 años trabajando como técnico de sonido, autónomo y sin ingresos. Y lo tuvo claro, buscó una alternativa. La encontró reponiendo las baldas de un supermercado.
Hola, buenas noches.
Bueno, el cambio veo que ha sido radical. ¿Sentiste vértigo al dejar la mesa de sonido por las baldas del supermercado?
Bueno, no te queda otra. En el momento lo haces y no piensas mucho. Luego, con el tiempo, dices, ojalá encontrase otra vez trabajo de lo mío, yeah. Ojalá estuviera haciendo lo mío otra vez, porque bueno, es lo que te gusta, al fin y al cabo, ¿no? Es lo que quieres hacer. Pero la situación, bueno, hace que busques otras cosas, la que sale más rápido es la que uno coge, ¿no? Luego empiezas a buscar más y vas encontrando otras cosas, y bueno, no hay que tener miedo, al final es lo que yeah. hay. Todo el mundo dice que es algo temporal, a mí se me está haciendo un poco largo,
ya.
Pero bueno, no queda otra que hacer el paso.
Exactamente. Bueno, aceptar los cambios es fundamental para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Supongo que al principio el cambio no te costó tanto, digamos, porque claro, conforme las semanas van pasando, que esto se va alargando y mucho en el tiempo, pues todo esto ya empieza a hacerse cuesta arriba, ¿no?
Claro. Sí, supongo que al principio, al ser todo muy reciente y al verte sin trabajo, lo haces como por inercia, ¿no? Voy a buscar otra cosa porque necesito ingresos para pagar las cosas, como todo el mundo, ¿no? Y cuando ves que todo se va alargando de esta manera y que 15 días son a un mes y de un mes son 2 meses, y va siendo así cada vez y con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Porque tu deseo, lo que tú piensas, que eso es algo temporal y que se va a acabar en breve. Pero cuando te das cuenta de que no es así,
yeah.
es cuando empiezan las dudas y los miedos realmente, ¿no?
Tú dejaste el supermercado y ahora trabajas como técnico de instalaciones. ¿Ahora estás más contento?
Bueno, yo aguanté unos 3 meses en el supermercado. Empecé a buscar otras cosas más relacionadas a lo mío, ¿no? Y encontré una empresa que hace instalaciones de audiovisuales. que bueno, no es lo mismo montar y hacer como de paleta que sonorizar una banda o hacer una obra de teatro, no es lo mismo, pero es más parecido y realmente estoy más contento así que en el supermercado. Bueno, es más lo mío, pero bueno, aún así me gustaría hacer lo que hacía antes, que es teatro, conciertos, eventos y no encerrarme en un sitio en concreto 2 meses.
De todas formas, mucha gente de tu entorno, de tu sector, habrán tenido que dar este cambio también, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que he tenido mucha suerte porque, bueno, al fin y al cabo soy joven y pues he tenido suerte, pero imagínate gente que lleva 40 o 50 años en el sector, que ya tiene una edad, que ahora se encuentra sin trabajo, que solo ha hecho eso toda su vida.
Claro.
Luego no encuentra un trabajo y con niños y con... Mira, yo he tenido suerte, al fin y al cabo he sido un afortunado dentro de la desgracia, ¿no? Porque tengo muchos compañeros que están sufriendo, pues realmente mucho, porque
claro,
nos, con una ayuda de 600 euros al mes, con los gastos que todo el mundo tiene hoy en día y con esa cierta edad que no es tan fácil encontrar trabajo como cuando eres más joven, tengo muchos compañeros así. Tengo compañeros también que han encontrado otros trabajos como de repartidor o bueno, tengo compañeros que también han estado al supermercado trabajando. Y bueno, en varios sitios.
Este jueves el sector de eventos y espectáculos en directo se ha movilizado en todo el país para pedir al gobierno soluciones. Tú participaste en esta concentración de Barcelona. ¿Qué sentiste al ver a tus compañeros?
Bueno, es algo necesario, hay que regular el sector. Son cosas que son necesarias, que hay que hacerlas, porque es como un sector que nos es como invisible, que nadie cuenta con él y somos muchos que trabajamos en esto. Y si no cuentan con nosotros, no está regulado de ninguna manera. Luego, cuando hay alguna desgracia como lo que ha pasado ahora, pues nadie cuenta con nosotros, qué es lo que está pasando. Y bueno, pues pedimos eso, que una regulación, unas ayudas y que bueno, más que nada que también existimos, que
sí,
estamos aquí, que somos muchos que nos dedicamos a esto.
Muchas familias que viven de esto precisamente, muchísimas. Y han pasado 5 meses desde que cambiaste de profesión, Jonathan. ¿Es un empleo estable el que tienes ahora que te garantiza unos ingresos todos los meses? Pero claro, yo te pregunto, cuando esto pase, ¿volverás a los eventos en directo a comprobar que todo esté perfecto? Bueno, para todos los que estamos allí, pues para que podamos disfrutar de los conciertos, de las presentaciones, de los eventos, eso que tanto echamos de menos todos.
Yo creo que con el protocolo que hay ahora se podrían hacer la mayoría de eventos, lo que no sé por qué no se hacen, pero se podrían hacer. El protocolo está bien, yo no creo que haya ningún tipo de riesgo a ir a un evento, a un concierto, usando este protocolo, estas mesuras de seguridad, que bueno, que es todo el mundo sentado con una distancia de seguridad, que te miran la temperatura al entrar, hay una cosa para entrar, una para salir diferente con un orden, hay unas medidas de seguridad bastante estrictas y creo que no hay ningún problema hacer los eventos hoy en día con estas medidas de seguridad.
Tomando todo tipo de precauciones, desde luego que esto sería posible. Bueno, pues Jonathan, de técnico de sonido, ahora técnico de instalaciones. Un ejemplo de cómo podemos reinventarnos y seguir adelante en estos momentos tan difíciles. Jonathan, que tengas mucha suerte y te agradezco mucho que nos hayas contado tu historia aquí en la noche de COPE. Gracias y que te vaya
bien. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Adiós. Bueno, reinventarse y cambiar de profesión cuando en tu sector es imposible trabajar. Es la realidad a la que se están enfrentando muchos españoles estos meses que no saben ni por dónde empezar. Cambiar de actividad profesional cuando llevas varias décadas dedicándote a lo mismo es que realmente no es nada fácil. Vamos a pedir ayuda al psicólogo Pedro Martínez, que está muy acostumbrado a tratar este tipo de casos. Pedro, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, qué alegría escucharte, Pedro.
Siempre a vosotros también y a ti, ¿eh? Es un placer siempre estar contigo.
Oye, Pedro, te quería preguntar, ¿es verdad que existe en el cerebro una zona de confort y eso nos paraliza en cierto modo cuando tenemos que dar un giro a nuestra vida?
Totalmente, totalmente. Tenemos una zona de confort que evidentemente vamos nosotros alimentando durante muchísimo espacio de nuestra vida. También tenemos una tendencia a generarla porque hay personas que sus expectativas son las de buscar algo sólido que les permita vivir durante toda la vida, más o menos, ¿no?, de una forma tranquila, sin mucho riesgo, y al final esto se consolida como un hábito, como una tendencia, y el cerebro se acostumbra a ello. Y por lo tanto, claro, salir de esa zona de confort cuando suceden cosas como las que nos están pasando suele ser pues muy complicado, puesto que lo que entra en funcionamiento es lo que habéis mencionado, el miedo, ¿no? Un miedo brutal a lo que es el afrontamiento de situaciones nuevas y una sensación de incapacidad para hacerles frente.
Yeah. Y luego, fíjate, al estar en paro, claro, también aparecen sentimientos negativos, pues como la impotencia, la frustración, el agobio porque no tienes ingresos. Y además, si se trata de una profesión vocacional, como entiendo que era el caso de Jonathan, pues entras además en una especie de crisis de identidad, y esto también es muy peligroso.
Claro que sí, una crisis de identidad, y realmente es que, claro, todos esos síntomas que tú mencionas son síntomas que cuando se sienten, ojo, son muy serios, ¿eh? Es decir, no hay que quitarles importancia, sobre todo desde fuera. Es decir, las personas que solemos recibir a estas otras que nos cuentan esto, pues hay que entenderlas, comprenderlas, y por lo tanto, a partir de ahí intentar darle consejos que les podamos ayudar a ellas, decirles sobre todo que esto que están sintiendo es real, pero que al mismo tiempo es algo que no responde a lo que es su verdadero potencial. El ser humano, simple y exclusivamente ante una situación de alerta, pues genera todo este tipo de sentimientos. Si somos capaces de entenderlo como una especie de mensaje para que tomemos nota y nos pongamos a actuar, pues estaremos actuando bien. Si no, pues nos bloqueamos.
Yeah.
Hay que confiar en nosotros.
Sí, pero fíjate, muchos de los oyentes que nos estén escuchando y que estén pasando por esta situación, que se hayan quedado en paro, que siguen en el ERTE, que tienen un futuro incierto por delante, que han tenido que cambiar de empleo, claro, todo esto, lo que se preguntan es cómo hacer frente a este cambio, cómo superar ese miedo a dar el giro profesional que necesitan y sobre todo qué herramientas son necesarias, ¿no? Porque muchos quieren, pero no saben ni por dónde empezar.
Sí, primero decirles a todos ellos que les entiendo, que no es tan sencillo, que es muy fácil desde fuera decir y dar pautas de reinvención, pero que después cuando llegan las actuaciones y te toca a ti, es complicado. Pero dicho esto, también hay que plantearles que no sean rígidos. Es decir, que no que no estén rumiando continuamente que se les ha acabado ya su vida, que se les ha acabado lo que es verdaderamente su vocación, que no estaban preparados nada más que para esto y que no son capaces de hacer otras cosas. Eso, que me permitan, no es verdad, ¿eh? Somos capaces, con nuestra determinación, de buscar alternativas para sobrevivir, porque somos animales que estamos preparados para sobrevivir, ¿eh? No para morir. Y por lo tanto, si controlamos un poco esos pensamientos rígidos, seremos capaces de ver alternativas que muchas veces no pasan por nosotros solos, sino alternativas que pasan también por búsqueda de ayuda y búsqueda de referencias para que me puedan asesorar.
Entiendo que en muchos casos las barreras y los obstáculos nos los ponemos nosotros. Cuando pensamos que no vamos a ser capaces de reinventarnos, cuando se tiene una edad y dices, yo ya no sé hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer yo ahora?
Efectivamente, muchas veces hablamos con personas jubiladas que han terminado una práctica profesional que han sido exitosas, Y no pueden seguir con ello, pero son capaces de buscar alternativas que le permiten disfrutar tanto y generar una sensación de competencia en otras áreas, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la limitación no la ponemos nosotros. Esto que quede muy claro. Después hay limitaciones reales económicas, que es por eso por lo que hay que buscar los recursos convenientes para que me vayan asesorando en estos aspectos. Pero en lo que es el reinventarse, el verse capaz de hacer otras cosas, somos capaces de hacer otras cosas en el momento en el que queremos conseguirlo. No cuando lo deseamos solamente, sino cuando queremos, cuando tenemos la determinación y el arrojo para intentar buscar esas otras alternativas.
Bueno, quizá ayudaría a buscar un orientador o una persona que te ayude a descubrir tus fortalezas y que te dé ese empuje que necesitas. Eso también puede valer, ¿no, Pedro?
Pues mira, algo que antes parece ser que solamente estaba dirigido hacia personas que eran grandes profesionales, los coaches, ¿no? Y el coaching y nosotros mismos, los psicólogos, ¿no?
Claro.
Somos recursos muy importantes. Somos recursos muy importantes porque nosotros sí que no participamos del miedo que a ellos les invaden y somos capaces de ver alternativas de una forma mucho más objetiva y vencer esa subjetividad que tiene la persona a la hora de generar planes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante buscar ayuda, no sentirse solos. ¿no? Sentir que solo depende de uno mismo el intentar buscar lo que sea, ¿no? Es decir, busquemos profesionales, busquemos recursos, también los asistentes sociales en los ayuntamientos, en tantos sitios sociales como el propio colegio de psicólogos, muchas veces también son capaces de buscar recursos que no van a costar más, porque muchas veces, claro, lo que les pasa por la cabeza a estas personas es que esto es muy sencillo, pero todos estos profesionales son muy costosos. No, hay recursos que son incluso gratuitos, sociales, de ayuntamiento, de comunidades, que van a dotar a la persona de esa catapulta, de esa posibilidad de buscar la alternativa y de vencer el miedo.
Pues sí, esa es una realidad. Si tú no eres capaz, ponte en manos de un profesional que te va a ayudar a hacerlo. Y ya tenemos trabajo, ocuparnos en vez de preocuparnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que poner remedio nada más empezar a notar los primeros síntomas, todas estas emociones que estamos viendo con Pedro, para que esto no vaya a más. Y al final, con paciencia y con esfuerzo, pues yo creo que todos estamos intentando adaptarnos a esta nueva realidad de la mejor manera posible. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y nuestra intención esta noche era intentar ayudarles, y además con el mejor psicólogo de todos, con Pedro Martínez. Gracias por acercarnos estas pautas aquí en la noche de COPE. Pedro, te mando un beso muy grande.
Gracias a vosotros, un placer, otro besazo a todos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar.
Bueno, pues está claro que todos nos hemos tenido que reinventar de alguna manera para tratar de sacar adelante esta situación tan compleja que nos ha traído la pandemia. ¿Quién nos iba a decir que septiembre sería el mes de las comuniones, eh? Tal cual. En mayo no estábamos para fiestas y ahora por fin cada niño pues tiene su día de la primera comunión. Y aunque este año haya que aplicar ciertas medidas de higiene y seguridad, seguro que los niños lo están viviendo con la misma ilusión. Eso está claro. Bueno, te preguntamos, ¿cómo fue el día de tu primera comunión? ¿Qué recuerdos tienes? Cuéntanos, regalos, anécdotas, el traje, el vestido. ¿Qué nos están contando los oyentes, Estefanía?
Bueno, pues hay quien el día de su comunión le pasó de todo. Es la primera vez que los niños prueban el vino, lo hacen delante de toda la familia, subidos en el altar, y todo queda grabado. Y para colmo, es una edad en la que se te puede juntar con la varicela.
Unos días antes de hacer la comunión tuve la varicela y me quedó una pequeña marquita en la palma de la mano. Bueno, pues el chico que tenía al lado en misa no quiso darme la mano ni darme la paz. Y la otra anécdota que podría contar es que evidentemente fue la primera vez que yo probaba el vino durante la comunión. Me supo tan malo que empecé a echarme aire a la boca, con una cara de absoluto asco. Mis padres no sabían dónde meterme y lo peor de todo es que ese momento quedó grabado.
Desde luego, para siempre, Cristina.
Pobre Cristina. Pero no fue la única que tuvo un momento inolvidable. Serán los nervios, la emoción, las instrucciones eternas de tus padres para que todo lo hagas bien, que claro, llega un momento en el que te dejas llevar.
Cuando fui a hacer mi primera comunión, en vez de santiguarme como lo hacían todos los niños y niñas, me fijé en el cura. Entonces lo hice como él, con lo cual santigué a toda la iglesia. Todos los familiares se empezaron a reír.
Le pasó esto a Pablo y claro, imagínate la risa de toda la iglesia, de todos los familiares. Di que estas cosas rosas siempre son bonitas de recordar.
Qué bueno, Pablo se vino arriba, vamos, se quedó con toda la iglesia. Bueno, y tú, ¿qué recuerdas? ¿Cómo fue el día de tu primera comunión? ¿Qué recuerdos tienes? Háblanos de esos regalos, de las anécdotas, cuéntanos dónde.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Anda, fíjate que acaba de entrar por la puerta la alegría de la huerta. La flor de picón. Agustín Durán, ven, toma asiento. Toma asiento aquí, bueno, a metro y medio, ¿eh?
Sí, sí.
Mantenemos las distancias, pero venga, entra, siéntate, ¿cómo
sí,
estás?
Muy bien, Rosa, muy buena noche, muy contento de estar contigo y encima me ha recibido poesiando y todo, ¿sabes?
¿Sí?
En verso.
Sí, sí, ¿te ha gustado eso de la flor de picón?
Sí, por la puerta la alegría de la huerta, ahora tienes que rimar algo con la flor de picón, ¿sabes? El del barrigón, por ejemplo, te iría bien.
Oye, digo que tomes asiento, descansa un poco, que últimamente te veo a tope en las redes sociales, ahora me explicarás qué te traes entre manos, porque es que no paras en casa, hijo mío.
Sí, 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 estoy, pues eso, soy ahora mismo ya, no sé ni dónde estoy empadronado, ¿sabes? Tengo una complejidad ahí gorda.
Oye, te traigo esta noche un estudio que te va a encantar, de esos que te gusta analizar y sacar tus propias conclusiones.
Sí, sí, claro, no, pues, o desmontártelo.
O desmontarme porque... el estudio, como claro. Sueles hacer habitualmente.
Claro, porque...
Que me cuando hago... una cosa no te convence, eres peor que un niño chico.
Hombre, yo soy terco como una mula. Mi mujer dice, ¿a quién habrá salido este niño? Porque mi hijo es muy terco. Y yo intento mirar para otro lado.
Fíjate,
pero
de tal
creo
palo
que...
tal astilla.
Sí, sí, ahí no me lo han cambiado, en eso no me lo han cambiado.
Oye, querido, y creo que tenemos nuevo hit. La semana pasada estabas a tope con la canción de la vendimia y yo espero que esta noche nos des la exclusiva, ¿no?
Sí, sí, ya está terminada, ya está... Ya empezaba a rodar y va a ser la primera vez que esto suene en la radio. Ahora mismo estás, pues eso, dando una exclusiva internacional. No ha sonado, no había sonado.
Que bueno, estoy esto nerviosa y todo, ¿eh?
Sí, sí.
Con esta exclusiva musical que nos trae Agustín Durán esta
también,
noche.
Yo también.
Oye, pues todo esto en un ratito. ¿Te parece bien, Agustín?
Vale,
¿me aguantas?
Venga, sí, sí. Mientras,
venga.
Mientras echan aquí la noticia, yo estoy aquí, no me muevo.
Vamos a actualizar la información aquí en la noche de COPE y después Agustín Durán, que ya está aquí afinando sus teclas. Y en nada estamos de vuelta.
Yo voy a donde quiera y según tú llegamos siempre al mismo tiempo. Otra vez vivo en la carretera, no veo la luz. Pensando en ti tú no te enteras. Lo que me digas me da igual, yeah. Y enfádate que me da igual, yeah. Somos amigos nada más, yeah. Pero esta noche me da igual, yeah. Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme. Intenta olvidarme. Úsame. Otra vez y otra vez, no hay por qué, ya no sé qué está bien. Quisiera vivir dentro de tu cabeza para así poder entender lo que ronda por ahí, si hay un sitio para mí. Con lo bien que quedaban tu miedo y mi gana, yo quiero contarte. Lo que me digas me da igual, yeah. Y enfádate que me da igual, yeah. Somos amigos nada más, yeah. Pero esta noche me da igual, yeah. Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme.
otra vez.